Ya ustedes tienen el texto para esta mañana, es en San Juan capítulo 2, entonces les ruego que abran ahí. Todos ubican bien este texto que tiene que ver poner unas pautas muy importantes para la comprensión de este texto. Y esta tiene que ver con una frase. En realidad no es muy conocida la frase, pero la reverencia nos lleva a la intimidad. La reverencia nos lleva a la intimidad. Y por eso voy a relatarles algunas cosas para que el trasfondo de este libro salte a nuestra vista, a nuestro entendimiento especialmente. En los años del 78 yo tenía 18 años y había un boom moderno de que algunos amigos míos empezaron a tutearle a sus papás y así todo estaba al igual que igual, de tú y vos. Y cosas así, yo fui embebido de todo eso y me lancé sobre mi papá. Y entonces, la primera vez y la última vez que dije, oye papá. Y él me paró en seco, totalmente en seco. Tal es así que nunca más volví a quitar la reverencia delante de mi padre. Esa fue la primera y fue la última. Por supuesto que no estoy en contra de la intimidad, pero es solo a través de la reverencia que se llega a la intimidad. Ustedes conocen el caso de la reina Esther, quizá no todos, pero la gran mayoría ha escuchado y ha leído en su casa qué es lo que la reina tenía que hacer para acercarse al rey. Tenía que esperar que el rey extienda su báculo. Si el rey no extendía el báculo y ella entraba a la presencia del rey, ella merecía la muerte. Nosotros tomamos eso de la reverencia demasiado deportivamente. Miren ustedes los dos hijos de Aarón, el hermano de Moisés, a quien Dios le instruyó en todo el libro de Levítico de cómo debe hacer para acercarse a la presencia de Dios. Y por supuesto, todas las instrucciones y todos los deberes que tenía que cumplir antes de acercarse a la presencia de Dios. Y entonces Aarón comprendió muy bien todos los requerimientos en purificación inclusive de sus ropas, en purificación de sus corazones, en lo que tenía que hacer los pasos previos antes de llegar al santuario. Y entonces la juventud a veces le encanta lo creativo y eso no está en contra de Dios. Sus dos hijos llevaron el incienso para quemar delante del Señor. Y de pronto, poniendo el incensario en la presencia del Señor, vino un rayo y les fulminó y los quemó en el acto y los mató a los dos hijos. ¿Pueden imaginarse ustedes a Aarón, quien ha servido al Señor con temor, preguntándose qué estaba de malo en eso? Y la respuesta del Señor dice: un incienso extraño han quemado delante de mí. Porque tenía que ir a Aarón y preguntar a Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando el tabernáculo era el lugar de la presencia de Dios y Moisés tenía que cumplir los requisitos para estar en la presencia del Señor. Pero en ese tabernáculo había un arca donde en realidad se ponía la sangre del sacrificio. Y en esa tapa del arca, donde dentro estaba el maná, estaba las tablas de la ley y la vara de Aarón, la vara de Moisés, ahí en este baúl de oro fino con querubines en la tapa. Y al llegar a ese lugar santo, solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Porque simple y llanamente Dios es santo, santo, santo. Pero ustedes tal vez todos conocen la historia en la cual David no tuvo todavía una ciudad, pero cuando lo tuvo dijo: ahora sí hay que traer de la tierra de los filisteos el arca a la casa del, perdón, no todavía en casa, pero a la ciudad de Jerusalén. Y tenían que traer con las especificaciones de la santidad de Dios. Y la verdad es que no trajeron con las especificaciones de Dios. En primer lugar, pusieron sobre un carro jalado por vacas. Así no eran las instrucciones de Dios. Y saben que los hijos del sacerdote iban atrás. Y de pronto en uno de esos baches, el cofre con todo este contenido de la santidad de Dios resbaló y Asa, el uno de los hijos del sacerdote, lo paró con la mano y fue fulminado y muerto. En ese entonces todo se paró, todo se paró. David tenía temor a Dios: algo está mal aquí. La mano de un hombre detuvo, pero el santo lo fulminó. Nosotros, cuando estamos orando a nuestro Padre, Dios nos llama a la intimidad, pero mucha gente no sabe ¿qué pasó antes de llegar a ser nuestro Padre? Todo el Antiguo Testamento no se menciona a Dios como Padre, pero el Nuevo Testamento lo menciona, y a veces nosotros pensamos que el Padre es como cualquier Padre. Dios no está en contra de que tú llegues a ser uno con Él, porque Él lo anhela. Pero cuídate de pensar que Dios es como la persona que tú de pronto le puedes pegar un patazo o darle un epíteto. No lo pienses ni un segundo. Con eso en mente, vamos al texto. Estaba cerca la Pascua de los judíos, versículo 13 del capítulo 2 de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas de estos. Ahora bien, ustedes ven que la gente estaba viniendo a una de las tres fiestas más importantes. Y una de las leyes del pueblo de Israel es que aunque habiten los israelitas en los extremos lejanos, al menos todos anhelaban especialmente venir a la Pascua. Ya pueden imaginarse tanta gente que se acercaba. O pueden ustedes imaginarse también, en este mismo texto vemos que hay tanta gente por cuanto había otra ley que los que vivían alrededor de 32 kilómetros tenían que venir a esta fiesta. Todo hombre tenía que venir a esta fiesta. Ahora estaba cerca, la gente estaba movilizándose. Se cree que en la ciudad de Jerusalén, en aquel entonces, al menos había 2.4 millones de personas. Todos ellos estaban allí. ¿Pero por qué venían? Venían porque hay un Dios. No pasa nada de esto hoy en día. La Meca todavía está siendo visitada por tanta gente. Los muros de los lamentos están visitados por tanta gente, pero nada igual. Al menos en este tiempo, tan perdido y todo, bajo esclavitud de Roma, todos los judíos y los prosélitos, los que querían llegar a ser judíos, anhelaban visitar la intimidad con Dios. Esa es la fiesta de la Pascua. Mucha gente viniendo. Y ahora es importante que los describa. El templo tenía tres atrios. La parte más externa era el atrio de los gentiles, de los que no eran judíos, pero que querían venir a encontrarse con Dios. Luego estaba el atrio de las mujeres. Más allá, el atrio de los judíos. Y por fin llegaban a un lugar en el cual estaban los sacerdotes. Y atrás de ellos todavía había un lugar llamado el lugar donde estaba el tabernáculo, el arca del pacto, donde estaba el lugar del asiento de Dios, donde ese lugar era el lugar donde nadie podía entrar sin el sacrificio. Y eso todavía era posible de morir. Por eso el sumo sacerdote que entraba allá siempre tenía amarrado en su tobillo una soguita, por acaso moría en la presencia de Dios, para jalarle desde afuera. En ese atrio de los gentiles, en el más externo, estaba el mercado. ¿Por qué se hizo un mercado allí? Para entender el mercado, acompáñeme conmigo con este corderito. Este corderito, vamos a llamarlo victorioso. Y este corderito pertenece a dos niños de una familia judía. El uno se llama Itán y el otro se llama Rebeca. El padre un año antes le dijo: nació este corderito, ¿qué nombre le vamos a dar? Y por supuesto ahí estaban barajando algunos nombres y por fin quedaron con Victorioso. Itán y Rebeca se pusieron de acuerdo y lo llamaron el Victorioso. El victorioso empezó a pararse y a caminar. Y ellos tenían obviamente tanto gozo de ir atrás de victorioso. Lo bueno es que ellos rápido corren. Los tres días empezó a saltar, imagínense. Saltaban y saltaban. Y una de las recreaciones más grandes de los pequeños era llevarle la comida favorita de victorioso. Y Tam siempre se iba cerca del estanque para coger las hierbas más verdes. Y así creció victorioso. Rebeca estaba siempre preocupada de que su lana esté pero totalmente limpia. Todo el tiempo victorioso era el asombro de los vecinos, porque lo cuidaron tan bien. A los tres meses, el padre les reunió a Itam y a Rebeca y les dijo: ese es el sacrificio para este año, hijos. Y tanto Itam y Rebeca agacharon la cabeza y sabían lo que significaba. que tenían que cuidarle un año, porque al año iba a ser degollado por el sacerdote. Y esto lo sabía, bajaron sus rostros, lloraron y se fue el llanto. Siguieron cuidando amorosamente a su victorioso. Y allí, en ese mismo espíritu, nunca permitieron que Itam revolcase. Y cuando algo pasaba grave, inmediatamente avisaban a su papá. Cualquier cosa que encontraban que se ha comido algo que no era digestivamente bueno para el corderito, ya estaban ahí. De tal manera que ese corderito no tenía que comer cosas malas. Así pasó un año, hasta que llegó el día que toda la familia vino a la Pascua. Tanto Itam como Rebeca sabían lo que va a pasar. Pero ellos sabían mucho más que lo que mucha gente en su tiempo sabía, que eso era necesario para acercarse a Dios, que eso era el único medio para acercarse a Dios. Itam sabía que era un pecador y que en la presencia de Dios no puede entrar sin sangre. Habían repasado con su papá que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahí estaban. Y no saben ustedes que se acercan los dos niños al papá y le dice: papá, ¿por qué estás preocupado? Pero si ya casi se ve la ciudad, ya estamos cerca. Y su papá dice: no sabes lo que pasó el año pasado. El corderito nos rechazaron, porque llegó a las manos de los revisadores y lo desecharon, diciendo que no está puro. Ahora se acercaba este padre preocupado. ¿Me aceptarán? No me aceptarán. Tendré que comprar en el atrio de los gentiles, pero ahí es terrible de entrar en el atrio de los gentiles. ¿Pueden ustedes imaginarse 1,000 toros, 5,000 borregos, tantísimas jaulas de palomas, los cambistas cambiando el dinero, los que están ofertando los precios gritando? ¿Pueden ustedes imaginarse? Y pueden ustedes ir a Marcos capítulo 11, 17, solo para ver un detalle. Vayan a Marcos 11, 17. Solo para ver un detalle chiquitito, pero de gran significación. Marcos 11, 17. Y ustedes van a ver ahí estas simples palabras que dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, que gentiles que iban buscando a Dios en ese tiempo, vayan conmigo, gentiles que iban buscando a Dios, porque no había Dios en ese tiempo. Marcos lo relata, dice que de todas las naciones iba gente. Y esas personas llegaban no con sacrificios, llegaban a lo externo, a donde no había rechazo. Y ahí querían encontrarse con Dios. ¿Y saben con qué se encontraron? Con un mercado. Se encontraron con un mercado. Se encontraron con una confusión terrible. Y en verdad, los gentiles salían de ahí y no volvían más. Ese es el único lugar que había para ellos. Y se regresaban y no volvían más. Porque en ese lugar estaba el negocio redondo, el que nunca inició Dios. Pero allí, este padre tenía el año pasado que conseguir un cordero aprobado por el mercado. Porque allá, en la revisión de los sacerdotes en el tercer atrio, no pasaba. Y otra pregunta que tenía el padre de Itam y Rebeca era: yo llevo siclos de plata y necesito cambiar, perdón, yo llevo dracmas, que era la moneda oficial del imperio, y necesito cambiar a siclos de plata, porque han inventado de que no puedo comprar nada si no tengo primero que cambiar el dinero a los siclos de plata. Y tengo que cambiar en siclos. ¿Y saben qué? La preocupación de él era: ¿me alcanzará? Porque el 50% era el impuesto. Si usted iba con 2 dracmas, tenía que 1 dracma llevar en siclos, la otra quedaba como impuesto. Todo adorador que llegaba hasta ahí con esta cabeza, todo el anhelo de estar llevando a la presencia de Dios como Dios lo enseñó, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todo este deseo de estar cerca del Dios Santo se esfumaba en preocupación y en ansiedad. Ustedes y yo no vivimos en ese tiempo, no estamos con esa ansiedad, pero muchas veces nuestro problema es que pensamos que Dios es cualquier personaje a quien podemos tratarlo como sea. El mundo ha cambiado tanto, pero yo a dónde quiero ir con este texto es al versículo, vamos de nuevo a Juan, por favor. Juan 2 otra vez. Y miren ustedes el versículo 17. En el 16 encontramos a Jesús haciendo un azote con cuerdas. Y entró con ese azote. Y en el atrio de los gentiles empezó a sacar primero a quienes, a los bueyes y a las ovejas. Tal cosa entró en el corazón de Jesús, porque en el versículo 17 dice: el celo de tu casa me consume. Es decir, no tener para este mundo un lugar donde la gente se acerque a Dios era algo inconcebible, impensable para el Hijo de Dios. No tener el lugar de acceso para la gente. Llegando ahí no había nada que se percibía a santo, sino solo a mercado. Y entonces Jesús ve eso, él se da cuenta de la gente que viene de lejos, cuántos días de camino, mira a los propios judíos metidos y enfrascados en un sistema donde no sabemos qué va a pasar. Yo me recuerdo cuando mi carro viejo se dañó en cerca de Guayaquil. ¿Saben qué era mi preocupación? Era: tal vez el mecánico me robe todas las piezas, o tal vez me mande haciendo mal hecho. Era una serie de preocupaciones. ¿Por qué? Porque yo conocía, perdón, yo no conocía a nadie como a mi mecánico aquí, que me va a decir: hay que hacer esto, comprar esto. Estaba en una incertidumbre: ¿qué me va a pasar? Y todavía me pasa algo así. Porque uno al llegar al templo no sabían qué va a pasarnos. Todo el deseo de estar con Dios se esfumaba. Es como hoy día en la burocracia, algunos van a hacer un trámite y dicen, no sé qué me va a pasar, no se sabe nada, y uno se va a una incertidumbre. Y lo que veía Jesús aquí al entrar en el atrio de los gentiles era en los ojos de la gente incertidumbre. Imagínense, todo el año cuidaban a su ovejita y ahora aquí no sabían qué va a pasar. La indignación de un hombre perverso es terrible, pero la indignación del santo, santo, santo es incontrolable. Tantos bueyes fueron sacados por el Señor Jesús. ¿Qué centellaba de sus ojos? Centellaba de sus ojos celo y el látigo en la mano, las cuerdas hechas por él. ¿Cuánto tiempo demoró todo eso? Sacar bueyes y ovejas. Porque los otros estaban paralizados, como ustedes van a ver más adelante. Aún los sacerdotes estaban paralizados. Todos los que cuidaban el mercado, paralizados. Porque él no solamente que sacó bueyes y ovejas, sino cuánta gente vivía del negocio de la casa de cambio. Todas esas mesas los volcaba y los volcaba. Y yo puedo imaginarme qué había en los ojos del santo. Una ira santa. Qué terrible es caer bajo la justicia del Eterno. Es terrible. En ese momento, versículo 17, los discípulos se acordaron quienes estaban anonadados, con una mirada sin saber qué hacer. Pero lo primero que les vino a la mente es la escritura, la palabra, el celo de tu casa me consume. Y allá vienen los fariseos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces todo esto? Después de todo lo que pasó. Porque ellos sabían que una sola persona podría hacer esto, es el Mesías. Y todavía le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Porque escrito estaba, solo hay una persona que tenía esa autoridad de barrer, de poner en cero a todo el sistema sacerdotal. Y el Señor les responde, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Voy a leerles todo para entender bien. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Juan aclara, el evangelista Juan, el que escribe la carta, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Por tanto, versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. Cuando resucitó, cuando el templo se reconstruyó. Desde la tumba fría, desde la muerte que empezaba la putrefacción, hasta un Dios vivo y eterno. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ubíquense en estos dos niños. estos dos niños, por fin, quedándose afuera de todo, viendo que si su padre pasa todos los filtros, y de pronto su padre aparece con una sonrisota, y los niños saben que su corderito ya va al atrio de los sacerdotes para ser sacrificado. Y saben que estos niños empezaron a tener un corazón de contentamiento, de alegría. Dios va a aceptar que nos acercamos a Él. Dios va a ver la sangre de nuestro victorioso. Y nosotros podemos estar caminando otra vez con buena conciencia, porque Dios va a aceptar la sangre de este nuestro corderito. Ahora, la respuesta que les da Jesús es: destruid este templo. Y por supuesto que lo destruyeron. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que Él sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas nosotros podemos ser salvos. En 3 días después de esto, sí sucedió que resucitó. Pero aquí está antes de la Pascua, caminando hacia el lugar donde va a ser ofrecido el verdadero Cordero que sí quita para siempre el pecado. Los otros corderos habían que hacerlo cada año, pero aquí estaba el auténtico Cordero sin mancha, a quien Dios cuidó todo el tiempo. Jesús no vino de 33 años para morir en la cruz. Jesús vino como un bebé para ser cuidado todo el tiempo por su Padre hasta hacer una ofrenda perfecta, agradable al Dios Santo, Santo, Santo. Para mantener una conciencia en un pueblo, Dios hizo un prototipo de poder sacrificar cada año, cada tiempo delante de Él. Pero eso no les garantizaba estar en su presencia. Les garantizaba mantener una conciencia delante de un Dios santo. Pero ahora el verdadero Cordero está aquí. Y Él va camino hacia aquel derramamiento de sangre. Él no se detuvo. Cuando Jesús aún estuvo en su momento más duro, no se detuvo. Le dijo a su Padre que por favor no permitas que yo llegue a este estado de muerte, porque yo soy tu hijo, he vivido con tu gloria por toda la eternidad y tú me vas a llevar a la muerte. Por favor, deja que pase esta copa. Pero termina diciendo, como todos ustedes saben, no se haga mi voluntad. Él ofreció su vida, Él mismo lo ofreció. Y Él sabía, el Señor Jesucristo, que para que la gente se acerque a ese lugar santo, para que se rompa ese velo que ahora está en el templo, separando el lugar donde está la presencia de Dios de donde está el pueblo, tenía que pasar algo grande para que se rompa aquel velo. ¿Saben en qué momento se rompió? Para pasar todo pecador de cualquier atrio hasta la presencia de Dios. El momento que Jesucristo expiró y entregó su espíritu al Padre, ese momento se rasgó el templo, el velo del templo. Todo lo que conlleva acercarse a Dios no es algo de lo cual nosotros podemos decir que hemos aportado algo. Nunca puedes hacer nada para merecer estar en la presencia de Dios. Si todavía estás pensando que tú puedes acercarte a Dios porque eres mejor que el que está a su lado, pues no has entendido nada del Evangelio. Tú solo mereces la muerte y el castigo eterno. Eso es todo lo que tú mereces. No mereces nada más. No puedes presentarte a Dios diciendo: ya dejé este pecado o el otro pecado, ya puedes aceptarme. No, tú necesitas, para acercarte a Dios, una justicia diáfana, pura, transparente. Y mi pregunta es: ¿la tienes? ¿Cuántos de ustedes tienen una justicia para estar frente al Santo, Santo, Santo? Isaías, cuando vio solo la visión del trono y vio que los arcángeles no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 se dio cuenta que él es un hombre inmundo de labios. Él se dio cuenta recién que está perdido completamente. Hay tanta gente que se ha hecho cristiano por levantar la mano, pero nunca se ha hecho cristiano porque se ha dado cuenta que no tiene absolutamente un ápice de justicia. Hay mucha gente que, de verdad, me duele decir, pero que están en las iglesias evangélicas, pero nunca han saboreado lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él le fulminó al único santo, porque eso convenía para que haya gente que por fin pueda acercarse a Dios y decir: yo vengo con una justicia ajena, porque yo no tengo nada. Si alguien se siente mejor que otro, no ha entendido un ápice del Evangelio. Porque yo, un joven que crecí con temor a Dios, pude ver un día, por la misericordia de Dios, que todo mi ser odiaba a Dios. Y yo, que pensaba que con todas las peregrinaciones que yo hice ya estaba apto, no lo estaba. Por eso este texto, entendamos la indignación de Jesús. Aquí solo era el prototipo, lo que iba a venir. Esto era la enseñanza para lo que iba a venir. Este Itam y esta Rebequita sabían que, aunque eran una familia feliz, sabían que eran bien merecedores del infierno. Y solamente la sangre de su victorioso podría llevarlos a tener buena conciencia. Un año, o tal vez menos. Pero cuando usted comprende que el sacrificio de Cristo no ha aportado usted nada para que Él venga a sacrificarse por usted, y que es el único que puede calmar, aplacar la ira de un Dios santo. Y Él lo hizo. Se entregó para que nosotros hoy podamos apropiarnos. Recuerda esto, podamos apropiarnos. Y cuando entres en oración, diga: Padre, Padre, vengo revestido de la justicia de mi Señor Jesucristo. Padre, estoy aquí diciéndote Padre, porque Cristo pagó mi deuda y quitó mi condenación. Padre, estoy aquí. Y puedes ir a la intimidad de tu Padre, y puedes disfrutar de la intimidad de tu Padre, solo si tienes claro en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en todo tu ser, que estás frente a un Dios santo, que ha sido ya ofrecido todo lo que Él merece para acercarse y abrazarte como pecador. Por eso, mis queridos hermanos, ahora vamos a venir a la cena del Señor. Y quiero que sepas que el sacrificio de Cristo Jesús ya no está aquí en la tierra. Él entró en el santuario celestial. Él entró a la presencia del Padre. ¿Y saben cómo está allí? Si ustedes van a Apocalipsis, no quiero que lo revisen ahora, pero vayan a Apocalipsis y véanle al Cordero de Dios delante del trono. Y lo interesante, el capítulo 1, lean todo, van ustedes a ver que dice: y estaba como inmolado, con las heridas todavía en sus manos, en sus pies, ahí estaban. Pero ahora ya está ¿dónde? En la presencia del Santo, Santo, Santo. Está en la presencia del Padre. ¿Y sabes qué? Cada uno que ha creído en esta obra de Cristo está escondido en Cristo. Por eso Pablo nos dice que cada creyente que viene a la presencia del Padre, viene escondido con Cristo. Y por eso puedes acercarte. No seas de aquellos que dicen: oye Dios, el que está arriba. Por favor, nunca más olvides que hay un segundo mandamiento que fue dado por el mismo Dios en fuego sobre el monte Sinaí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo utilices solamente para salirte de un apuro, porque el juicio es terrible. Nos ponemos de pie. Amados en el Señor, acerquémonos a Él con corazón recto y confesemos nuestros pecados. Dios nuestro Padre, Creador y Redentor, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en esta hora, en tu gran misericordia, buscando e implorando tu gracia por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Oh Padre, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, te pedimos, porque podamos ver la luz del Evangelio y podamos ver el costo que te era para ti, Señor, para que nosotros podamos acercarnos por esta obra derramada por ti en la cruz. Te pedimos esto, Padre, por Jesucristo. Amén.